Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Dios separó un tiempo para ella y para que ella viniera aquí y para que ella nos hablara al corazón y nos ha hablado de volver al diseño. Volver a las funciones. Y ahorita yo quiero que usted se disponga, porque ya esta será la última predicación de esta vez, pero estamos convencidos, y hablo en fe, y fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y yo creo que ella va a volver en el futuro, y va a volver porque ella va a ver lo que Dios va a hacer en esta ciudad. ¿Y sabe qué es lo que Dios va a hacer en esta ciudad? Sí, señores, lo que por los últimos 5 años hemos venido declarando, que Dios, escúchelo bien, Dios, dígale al que está al lado, Dios, va a levantar el más grande avivamiento en la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, aquí, en esta ciudad, en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Dios lo va a hacer. Y si usted va a aplaudir a Jesús, hágalo de la mejor manera y diga: yo lo creo, yo creo que Dios lo va a hacer. Pastora Aymara, bienvenida.
Muy buenas noches, mi pastor, gracias, muchas gracias. Esta es la última noche que, con la ayuda del Señor, estaremos en este lugar. Esta noche salimos para regresando, caminando para Colombia, pasando primero por Houston. Tengo una hermana, tengo dos hermanas viviendo aquí en los Estados Unidos, una en Houston y otra en San Diego. Y la de Houston tiene 3 años menos que yo. ¿Quieres saber cuántos años tengo yo? Para que no se duerma, le voy a decir cuántos tengo. Yo tengo 42 años. A mi hermano no le gusta decir la edad. Y mi hermana tiene 38 y acaba de tener su cuarto hijo. ¡Wow! ¿Cierto? Y me dijo, ¿sabe qué me dijo mi hermana? Me dijo: y estoy lista si Dios me quiere dar el quinto. Aquí, imagine, ustedes que saben que es un latino viviendo aquí, que toca cocinar, lavar, hacer oficio, las manos de las mujeres parecen de pulpo. Lavan aquí, arreglan allá, manejan, traen el mercado, llevan el niño al colegio, vuelven y hacen la comida. Le salen 5 manos a las latinas aquí en Estados Unidos. Y mi hermana no es la excepción, le toca fuerte. Y cuando ella me dijo a mí, estaría dispuesta a tener el quinto hijo, con 38 ya, a puertas de los 40, yo dije: wow, yo tengo 3 hijos, uno de 21, un chiquito de 14 y otra niña de 10. Cuando mi hermana me dijo eso, la misma cara que hicieron ustedes. ¡Wow! El quinto. Y el Espíritu Santo me habló. ¿Y saben qué me dijo el Espíritu Santo? Me dijo: ¿sabes por qué yo he bendecido a tu hermana? Porque Dios la ha bendecido muchísimo. Y me dijo: y la voy a bendecir más. Y yo le dije al Espíritu Santo: ¿por qué? Y me dijo: porque ella ha entendido el propósito por la cual yo la creé, y fue ser mamá. Y como ella me ha creído, yo la voy a levantar en esta nación. Porque yo hice la mujer para levantar hijos que me agradaran a mí. Ese fue uno de los trabajos. Ahí les dejo esa nota. Nos hizo y nos diseñó para levantar una nueva descendencia. Y esa es una de las cosas a las que tenemos que quitarle el temor. Yo sé que es más fuerte la presión y las circunstancias, sobre todo los que están viviendo en esta nación, en la condición de latinos. Pero Dios nos llamó a reflejar su imagen aquí en la tierra. Dios nos llamó a vivir el modelo original, porque viviendo ese modelo original es que el derramar de su gloria vendrá sobre la tierra. Que por lo menos los hijos que tienes sean hijos de bendición y de gloria. Que la familia que Dios te ha dado sea una familia que venga y establezca su reino aquí en la tierra. ¿Usted puede decir conmigo: a gloria a Dios? Uy, no, pero ya está que se duermen. Dígalo con fuerza, diga, ¡gloria a Dios! No, ese ya fue un poquito más duro, pero no. Así con fuerza, diga, ¡gloria a Dios! Eso, así no lo crea. Y usted diga, no, esta pastora, pero les quiero hablar de... Y esta mujer está sirviendo en el ministerio al lado de... mi cuñado es pastor en Houston, se llama David Scarpetta, un tremendo adorador. Y no ha sido fácil creerle a Dios, pagar las cuentas, tener los muchachos estudiando. Y cuando yo veo a mi hermana, digo, Señor, esta mujer te ha creído. Mi mamá dice que de los 5 hijos que tiene, esa es una mujer de fe. Mi hermana es una mujer de fe. Cuando se vino aquí, mi hermana se vino con una maleta, teniendo todo en Colombia. Y tenía una niña enferma con un hemangioma en la cara. Tenía otra cabeza al lado de la cara. Y ella vino aquí para un tratamiento especial buscando que la medicina americana en Houston recibieran y le dieran una ayuda. Y vino con ese propósito y las clínicas la recibían inicialmente y la devolvían. Dijeron, nosotros no podemos ayudarla. Y en ese proceso, mi cuñado conoce un pastor allá en Houston, hace conexión y de estar viviendo en un cuarto, estar hospedados por 15 días y la persona que los hospedó les dijo, yo ya los ayudé, deben regresar a Colombia. Este pastor los sacó de ese apartamentico, los llevó a un hotel, les dio carro. En 15 días le dijo, yo te voy a dar un salario y te vas a establecer en esta nación. Y mi sobrina, que tenía decreto de muerte, hoy va a cumplir en diciembre 18 añitos. Ella llegó aquí a los 8 años y los médicos dijeron, no hay manera que viva, porque el hemangioma le apretó tanto aquí la tráquea, entró a una cirugía, le metieron un líquido para secar todo eso que tenía ahí en las venas, y en ese proceso de meter el líquido se le fue a la columna vertebral y le secó un líquido que se tiene aquí en la médula espinal. Un líquido que corre, que te permite a ti manejar el crecimiento, la contextura de los músculos. Se quedó sin líquido raquídeo en la columna. Eso hizo que quedara parapléjica. Entonces, el pecho no le creció. Se quedó del tamaño que estaba y se deterioró. A todo esto, en un año tuvo más de 50 hospitalizaciones. Mi hermana entró un día y dijo, me voy a despedir de la niña. Y eso fue en Colombia. Y mi papá se levantó con mi mamá en fe. Y lo mismo los papás de David, que también son pastores, y dijeron, no, señor. Mi papá dijo un día, yo tengo la fe que la niña no puede tener. Y aún que los papás no pueden tener. Le dijo a mi mamá, usted y yo tenemos que desarrollar la fe que los muchachos no tienen para creer que Daniela no morirá. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios te va a dar a ti la fe que tus hijos puede que no lleguen a tener para salir adelante en esta nación. Dios te va a dar la fe. Dios te va a dar a ti las fuerzas para que en esta nación y en esta ciudad tú levantes una nueva generación. Puede que hoy tú no la veas. Puede que tú veas a ese hijo que ni siquiera quiere venir a la iglesia. Puede que tú veas a ese sobrino que dice, no, lo mío será todo lo que quieras. Hacer dinero, estudiar, menos buscar la presencia de Dios. Pero yo te digo algo, tú estás aquí porque vas a desarrollar la fe para levantar una nueva generación. Lo que ellos no creen, tú lo vas a creer por ellos. Lo que ellos no oran, lo vas a orar tú ahora. Vas a sembrar por esos hijos para que venga un avivamiento. Porque una lluvia grande se oye de lo que Dios tiene para esta ciudad. ¿Sabe qué tiene que pasar con nosotros? Creerlo. Dígale al que tiene a su lado, lo único que tenemos que hacer es creerlo. Dígalo, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Es creerlo, tener la fe, la fe, la fe, la fe. Así que en esa condición, casi muerta, mi sobrina llega aquí a los Estados Unidos. El clima de Houston le favoreció, está al nivel del mar. Después de un tiempo comenzaron a hacerle terapias, su tórax no creció demasiado. Su tórax se quedó pequeño. Eso hacía que los pulmones, la posibilidad de que los pulmones estallaran era en cualquier momento. Pero hasta el sol de hoy, los médicos no se explican cómo siendo su tórax tan pequeño, respira, tiene pulmones que funcionan al 100 por 1. Tiene la respiración 90, creo que 90, 100, que debe estar entre el corazón y el pulmón. Perfectos. Porque allá en Colombia, los abuelos creyeron, cuando mi hermana era una jovencita y su esposo era un jovencito, alguien creyó que esos muchachos podían salir adelante. Ahora ya son pastores. Ahora están sacando una iglesia adelante y creyendo por otros que Dios va a hacer cosas poderosas. Hoy tú vas a creer por tus hijos y esos hijos de tu ejemplo van a creer por los suyos. Esos van a ser tus nietos. Y Dios te va a levantar en esta nación para que tú veas a tus generaciones servirle al Señor. No solo hacer plata, sino amar al Señor con todas las fuerzas, dice la palabra, con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón. Dígale al que tiene a su lado, vamos a levantar una nueva generación. Una generación de gloria, una generación de bendición. ¿Cuántos no vinieron esta mañana? Levanten su mano. Que no pudieron venir esta mañana. ¡Wow! Y bajen su manita. ¿Cuántos sí vinieron esta mañana? Otro grupo grande. Yo sé que tienen diferentes horarios y en ese tema de que tienen diferentes clases de trabajo. Miren el resumen que les voy a hacer. Comenzamos hablando de lo sobrenatural de Dios para esta tierra. Diga, lo sobrenatural de Dios para esta tierra. Y miren lo que les dije el primer día, lo sobrenatural de Dios. La iglesia que se va a sostener en los últimos tiempos es una iglesia que camina en lo sobrenatural de Dios. ¿Y sabe qué significa lo sobrenatural? Caminar por encima de lo natural. ¡Ay, qué profundo!, ¿no? Por encima. Sobrepasar las circunstancias y las dificultades. Sobrepasar la enfermedad. Sobrepasar el divorcio. Sobrepasar el abandono. El que, hablando con sus pastores, me decían, mire, aquí hay hasta familias fraccionadas, en donde la gente podría pensar que estás aquí solo para mantenerte. Pero en lo sobrenatural de Dios no te mantienes, como dice el mundo. Sobrepasas los límites para que Dios te bendiga sobreabundantemente. Y para que la gloria de Jehová se mueva en tu vida. Lo sobrenatural nos lleva a mantener vidas sanas, corazones limpios. Y una iglesia que practica la liberación del corazón. Donde yo no vengo a la iglesia solamente para recibir el culto y me voy, no. En donde yo vengo y recibo, y allá donde estoy trabajando, allá donde está el pecado y la maldad, allá Dios me usa. Cuando voy a orar por alguien, pongo mis manos y creo que viene sanidad. Una iglesia que camine en lo sobrenatural será la iglesia que se sostenga en los últimos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque tú no le vas a predicar a un musulmán con teología. Tú no le vas a predicar a un judío con argumentos, porque ellos te enfrentas a un judío y te barre. ¿Sabe qué va a hacer creer a un musulmán, a un judío, a un mormón, que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Cuando comiencen a ver la gloria de Dios, milagros suceder. Esa gente millonaria que anda de afanes de aquí para allá. Tú que eres supuestamente latino, cuando Dios te comience a usar, esa gente te va a respetar. Y de ser cola, el Señor te pone como cabeza. Aún dentro del mismo pueblo latino, cuando le comiences a hablar a tus vecinos. Hay una canción en Colombia, David, que cantamos. Dice, Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo borrón y cuenta nueva. ¿Se la saben o no? Búsquela ahí en la internet, hijo. Dios está haciendo, ¿de quién es, pastora? Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo borrón y cuenta nueva. Cántelo conmigo allá, así sea a lo colombiano, pero ¿qué le vamos a hacer? Usted tiene que recibir esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que camina en lo sobrenatural debe ser una iglesia que ama la presencia de Dios. Y es una iglesia que desarrolla fe. Cuando salgas de aquí, hay gente allá afuera que te va a decir que tú y yo estamos locos. Y usted le dice, no importa, Lucas, que tú y yo estemos locos. Esa es la gente con la que Dios se va a mover. Esa es la gente con la que Dios va a establecer su reino en este lugar. La gente que piensa más allá de lo natural. Dile que le diré a su lado, tú y yo somos sobrenaturales. ¿Por encima de qué? De lo que dice la política, de lo que dice la migra, de lo que dice la gente que no quiere que tú estés aquí. Por encima de eso se levantará tu casa, por encima de eso se levantará tu generación para predicar la palabra del Señor. Tú lo tienes que creer. No viniste solo a hacer dinero, ni a mantenerte, porque en tu nación no pudiste hacerlo. Estás aquí para cumplir el propósito de Dios. Dígaselo al que tiene a su lado. Vinimos aquí a cumplir. Puede que usted cuando llegó no llegó con esa expectativa, pero hoy yo quiero dejarlo en tu mente y en tu corazón. Viniste aquí a cumplir el propósito de Dios. Dígaselo al que tiene a su lado. Diga, vinimos aquí. ¿A qué? Tu mentalidad tiene que cambiar. Porque no viniste aquí a sobrevivir. Y al dinero que tienes, mandarlo para tu nación. A eso no fue que Dios te mandó. Puede que lo estés haciendo. Y no le estoy diciendo que lo deje hacer. Mañana lo llame. Mire, es que ya escuché una palabra, no vuelvo a mandar más plata. Porque yo vengo aquí a cumplir el propósito de Dios. No. No, porque usted tiene unos compromisos. ¿A dónde te quiero llevar? Que hay algo más. Que hay algo más. Y hay algo más profundo. Y quiero que anotes esto. Mira, en lo sobrenatural de Dios, hablamos de volver al diseño con el que Dios nos creó. Número 2, esta mañana yo hablé acerca de las funciones con las que Dios nos puso en la tierra. ¿Quién se acuerda de cuáles eran esas funciones? Dar fruto, ¿qué más? Multiplicarse, muy bien, ¿qué más? Llenar la tierra, ¿qué más? Señorearla, ¿y qué más? Sojuzgarla. 5 funciones del diseño original. Y yo quiero que usted anote esto, mire, el dar fruto. El dar fruto es como cuando tú tienes tus hijos en el matrimonio, el fruto, la evidencia de nuestra relación son los hijos. En el mundo espiritual, escúchame, en el mundo espiritual, Dios se mueve en la iglesia que ama lo que Él más ama. Es dar fruto. ¿Sabe cómo se llama eso? Las almas. Que no te quedes enfocado solamente en ti, sino en lo que Dios más ama. Así como tienes hijos naturales, Dios te llamó para dar hijos espirituales. Entonces, esta mañana yo hablé, lo nombré rápidamente, el dar fruto. Ahora, multiplicar, diga conmigo multiplicar. ¿Sabe qué es el multiplicar? Multiplicar el fruto. Anótelo. Si lo primero es dar fruto, lo segundo es multiplicar. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿El multiplicar con qué tiene que ver? No solamente con dar hijos, cuando tú lo comparas a la familia, sino que esos hijos sean hijos de calidad. Multiplicar el fruto tiene que ver con que eso que Dios te entregó, tú lo vuelves que dé un aroma precioso y único delante de la presencia de Dios. Entonces no solo tienes hijos, porque uno puede tener hijos y que los cuide otro. Un hijo que no te habla, un hijo que te levantó la mano para pegarte, un hijo que se fue de la casa. Entonces, no solamente Dios me llamó a dar hijos, sino que esos hijos fueran hijos ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? De calidad. ¿De calidad según quién, pastora? Según los preceptos de la palabra de Dios. Según lo que Dios nos mandó a establecer aquí en la tierra. Entonces, lo primero tiene que ver con dar fruto. Lo segundo tiene que ver con multiplicar el fruto. Dios le dejó al hombre la habilidad para dar fruto y para multiplicarse. Por eso es que ustedes en este lugar, el Señor, en la medida que ustedes lo anhelen, Él los va a catapultar y los va a llevar a otro nivel de gloria. Ponte el reto de sacar de tu casa hijos de calidad. Hijos que amen ¿a quién? Al Señor. Esa es tu prioridad. Los vas a mandar a la universidad. Dios les va a dar bendiciones en esta nación. Pero la prioridad es que ese fruto que Dios te dé sea un fruto de calidad. ¿Cuál es el otro? Entonces, uno es multiplicar, dar fruto. El segundo es multiplicar. El tercero es ¿qué? Llenar la tierra. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el Edén, le dijo, llenen la tierra con gente que se parezca a mí. Que esos hijos de calidad ahora se casen bien. Que esos hijos de calidad ahora ellos llenen la tierra con una generación que te honre a ti y honre al Señor. Y el orden primero sería honrar al Señor y que te honren a ti como papá, como abuelo. No solamente es dar dinero. Escúchame, iglesia. No solamente es traer la provisión a la casa, sino que lo que tú haces en la casa sea ¿de qué? De calidad. Diga, debo de dedicar tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Entonces, que el llenar la tierra no sea de cualquier manera. El hombre se descuidó y comenzó a llenar la tierra de cualquier manera. Y dice la Biblia que en el tiempo de Noé, ya para el tiempo de Noé, había muchísima maldad sobre la tierra. Porque el hombre comenzó a llenar la tierra de cualquier manera, a dar fruto de cualquier manera. Si usted lleva esto al plano espiritual, la gente que vamos a ganar para el Señor, la tenemos que ganar e impregnarles la imagen de Dios. Porque mire, muchas iglesias ganan gente, pero si ese nuevo no es renovado y si ese nuevo yo no lo llevo a una relación profunda con el Señor, eso es como cuando dice el dicho, allá en Colombia decimos un dicho que dice, cría chulos y te sacarán los ojos. ¿Sí me lo entendieron o no? Eso es como cría cuervos, copilotes, sopilotes, cría sopilotes para ver cómo te va. No solamente es dar a luz, ni en la casa ni en la iglesia, sino cómo voy a cuidar a ese que di a luz. Porque si no lo sabemos cuidar, darán dolores de cabeza. Y lo que normalmente se ve en las iglesias, ¿sabe qué es? Le inviertes tiempo a la gente, la sacas adelante. Y una de las características del pueblo latino en esta tierra, yo no los conozco a ustedes, nadie me ha dicho nada, es ser gente desagradecida con su pastor. Ay, Dios mío, hasta que llegó el mensaje. Claro que yo conozco esto, es en otras ciudades. Hoy están, y el día de mañana, ¿sabe qué, pastor? Hasta luego me fui. ¿Qué pasó contigo? No, me voy. Deshonra. Ciclos de deshonra. Y van de iglesia en iglesia. ¿Y saben qué van haciendo de iglesia en iglesia? Esto va a sonar fuerte. Se orinan en otras ovejas y las amargan. Las ponen mal. ¿Y sabe qué? Esa gente huele a feo. Guárdate de aquella gente que viene para hacerle daño a la familia de Dios. Porque siento que muchos de los que están aquí, yo no los conozco, han dado tumbos de iglesia en iglesia. Has deshonrado a tus pastores. ¿Sabes qué va a pasar en tu casa? No vas a poder dar un fruto de calidad. No vas a poder traer la gloria de Jehová. Podrás orar mucho, venir a todos los cultos, pero esto se trata de que tú vivas los principios de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es una de las cosas que van a tener que hacer en este lugar? Cerrar ciclos de deshonra. en donde las ovejas deshonran los pastores. Brincaste de un lugar. Yo no sé para quién es esta palabra, prefiero predicarla para el techo. Pero has brincado de iglesia en iglesia. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque con el Señor, Él suelta la pita. Y el día que la recoja, caerá juicio de Dios. Y los primeros que van a ser juzgados serán la iglesia. Es, ojo con eso. ¿Por qué se los digo? Yo no vengo de una iglesia perfecta. Esto yo, esto junto con mis padres y mi esposo lo hemos tenido que predicar. Este año, pastor, la pastora del norte que trabaja con mi mamá, el crecimiento se comenzó a estancar, siendo nosotros una iglesia de crecimiento anual. Y la pastora que trabaja con mi mamá, el Señor le mostró y le dijo, aquí hay gente que ha hablado mal de los pastores. Y esta mujer se levantó y cogió por sectores de los CAF a cerrar ciclos de deshonra, a traer al altar una ofrenda, a pedir perdón por haber abierto la boca y hablar mal, no solo de los pastores, sino de otros hermanos. De cerrar ciclos porque llegaron aquí ofendidos con otro pastor y creyeron que ahí se acabó el problema. Y te digo que ahí no se acaban los problemas. Tú crees que son invisibles, pero ahí están. El dinero no te alcanza. Vienes a la iglesia y no sientes al Señor. Caminas con el Señor y no ves la evidencia de Dios en tu vida. La iglesia que camina en lo sobrenatural es una iglesia que camina en honra, que camina en respeto, que cierra ciclos de problemas abiertos, que no se presta para la murmuración. Así como yo vi caer los papeles del cielo, asimismo la iglesia tiene que entrar en orden. Menos mal yo me voy hoy. Y me voy a las 11, a las 12 de la noche. ¿Por qué les digo esto? ¿Sabe qué me está diciendo el Espíritu? El Espíritu me dijo, dilo, porque a los pastores, cuando lo digan, la mitad de la iglesia se les va. Ellos no me han dicho a mí nada. Tiene que venir alguien de afuera. Tranquilos que no les voy a contar a nadie. Pero tiene que venir alguien de afuera a decirles lo que tienen que hacer con sus pastores. Lo que tienen que hacer. Y cuando hablo de sus pastores, no son solamente los de acá. Es de donde saliste hablando mal. Porque hayan hecho lo que hayan hecho, un día los pastores vamos a rendir cuentas. Los pastores vamos a rendir cuentas. Y usted va a rendir cuentas de lo que hizo, de lo que dijo y de lo que no dijo. Si ve que ya el aplauso así, gloria a Dios, esa palabra es para mí, ya no. Pero no importa. Yo sé que el Espíritu de Dios está haciendo una obra. Diga conmigo, dar fruto, multiplicar el fruto, llenar la tierra, señorearla y sojuzgarla. El señorío y el juzgar, el sojuzgar, hablan de tener al enemigo debajo de la planta de nuestros pies, de colocarlos debajo de nuestros pies, porque si no también te quita el gozo. Una cosa es Satanás aquí detrás tuyo y usted corriendo y el pastor te pregunta y usted dice, ahí voy pastor, corriendo porque el diablo viene detrás, ahí voy, agotado. Y otra cosa es usted corriendo detrás del diablo. El diablo, dice la Biblia, que nos sometamos al Señor, dice, sométanse al Señor, someted al Señor, resistid al diablo, ¿y el qué? Una cosa es usted huyendo del diablo y otra es el diablo huyendo de usted. Son dos figuras diferentes. Dos figuras diferentes. Mire esto. Venga, David. Y venga usted, hermano. Iba a poner al pastor, pero no. Después dicen, sí, ve, la pastora dijo que era el diablo. No. Mire. Usted va a ser aquí en el nombre de la sangre del cordero. Usted va a ser las veces del malo. ¿Listo? Y usted va a ser la de la ovejita. el hijo de pastor que se porta bien. Una cosa es, aquí cójalo del cuello y usted arranque a correr. Así hay muchos de ustedes, mire, corriendo, el diablo va detrás de ustedes así agarrando. Vuelva, te yo saludo. ¿Cómo me le va, hermano David?
No muy bien.
No muy bien, ahí voy. Y llegas a la casa de Dios y estás agotado. No anhelas la presencia, que es lo que va a desatar la gloria en tu casa. Porque ya vienes, ¿cómo? ¿Cómo viene el hermano? Viene aquí con él. Y viene agotado. Otra cosa es cuando la palabra dice, obedezcan y sujétense al Señor. Así dice la palabra. Sométanse al Señor, resistan al diablo. ¿Y qué le va a pasar al diablo ahora? ¿Qué le va a pasar? Dele dos vueltas al templo. ¿Qué le va a pasar al diablo? Mire, este hombre que ahora, ¿qué le va a pasar? ¡Cójalo! Y póngalo debajo, tráigalo arrastrado, pero tráigalo acá. Tráigalo, ¿se fue por la calle? No, dígales que se vengan. Por allá van. Ahora sí, cójalo. Y viene otro y lo ayuda. ¡Chécate! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! Ese es diferente. Ese es el que vive en victoria. A ese es el que le va a dar el Señor los papeles de la migración. A ese. Que le dice no al pecado. Que le dice no a la maldad. Diga gloria a Dios. Diga el Señor está con nosotros. Y mire, el primer día yo hablé de la imagen y la semejanza de Dios en nuestras generaciones y en la iglesia. Esta mañana les hablé de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Dar fruto otra vez, dar fruto, multiplicar lo que más, llenar la tierra, sojuzgarla. Primero señorearla y suelo sojuzgarla. Pastores, ¿cómo logramos hacer eso? Quiero que lo anote, porque ya me voy a ir, anótelo. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y miren lo que usted puede hacer con el Espíritu Santo. Y anótelo rápidamente. Número uno, apagarlo. Apagarlo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Lo primero que usted puede hacer con el Espíritu es apagarlo. Recuerde que el Espíritu no es ni el viento, ni la paloma, ni el fuego. El Espíritu Santo es una persona. Una de las tres personas de la Trinidad. Eso es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:19, hijo? ¿Ya lo pusiste? No apaguéis el Espíritu. ¿Sabes cuál es la imagen de esta figura? Cuando tú coges los tizones, ¿saben qué es tizones? ¿Está bien dicha así esa palabra? Donde se arma una hoguera, que son los que permiten que haya fuego, y esos tizones, después del asado, así decimos en Colombia, se apagan. No apaguéis al Espíritu. ¿Sabes qué apaga el Espíritu? El pecado. El Espíritu Santo tú lo puedes apagar. Tú y yo lo podemos apagar. Número dos, quiero que lo anote. El Espíritu Santo lo podemos contristar. Efesios capítulo 4, versículo 30. Alguien que lo lea. Léalo duro. ¿Cómo dice? No lo contristéis. ¿Sabe qué significa eso? Que lo podemos entristecer. Anótelo. Ahí no me he apartado del Señor, pero hago cosas que lo entristecen. Díganme cosas que pueden entristecer al Señor. La mentira. ¿Qué más? La rebeldía. Muy bien. ¿Qué más puede entristecer al Señor? La soberbia. ¿Qué más? Ay, yo ya iba a decirlo, gracias. el chisme. Dígale al que tiene a su lado, guárdate del chisme. Ponme la música aquí, hijo, por favor. Sí, guárdate del chisme. El chisme es uno de los tronos que busca apoderarse de las iglesias. Tengan cuidado, hijos. Segunda de Timoteo 1:6, anótalo. Segunda de Timoteo 1:6. Porque hoy vamos a exaltar el nombre de Dios y a llamar al Espíritu de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 1:6. Como dice la palabra del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives, ¿qué? El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. ¿Qué más podemos hacer con el Espíritu? Avivarlo. Entonces, ¿cuál es el primero? Apagarlo. Segundo, contristarlo. El tercero, avivar el Espíritu que hay en ti. Efesios capítulo 5, versículo 18. Búsquelo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, o sea que nos podemos avivar y nos podemos, ¿qué? Llenar del Espíritu de Dios. Ahí vamos en el cuarto, ¿verdad? Quinto, anótalo. Anota el quinto, el sexto y el séptimo. Desarrollar compañerismo con el Espíritu Santo. Sexto, desarrollar amistad con el Espíritu Santo. Y séptimo, desarrollar comunión. Y mire lo que yo aprendí al lado de nuestro pastor, nuestro apóstol. El compañerismo. En un aula de clase. Eres compañero de todos, ¿verdad? Puedes llegar a hablar con todos en el salón. Ser compañero. El Espíritu Santo yo lo puedo tener como alguien más en mi vida. Que no tiene el primer lugar, pero le doy el trato que le doy a mis amigos. Ese es un nivel. El segundo es cuando entro en el nivel, ¿de qué les dije ahí? De la amistad. Ya no soy solamente compañero, sino que tengo amistad con unos cuantos, con dos, con tres. Ahí tengo esa relación con Él. Ahí ya tengo una vida de oración. Ahí le hablo 5 minutos, 10 minutos en la mañana. Y hay amistades a las que les consulto cosas y hay otras que no se las consulto. Ese es otro nivel. Y el siguiente nivel es el nivel de la comunión. Ahí es más profunda. La palabra comunión viene de común unión. Que tenemos algo en común. Ahí ya pasas más tiempo con Él. Amas lo que Dios ama. Tienes en común y te has unido con lo que el Espíritu Santo gime. Dice la Biblia que con gemidos indecibles, como lo hace el Hijo de Dios. Entonces dígalo conmigo, compañerismo, amistad, ¿y qué más? Y comunión. Anote la cita bíblica, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, léalo fuerte, ¿cómo dice? La comunión con Él. Y quiero que anote el número 8. El número 8 habla de intimidad con el Espíritu de Dios. Esta es más profunda que aún la propia comunión, la intimidad con Él. La palabra intimidad, cuando la sacas, encuentras que es como un matrimonio cuando tiene intimidad. Pero mire lo que el Espíritu Santo me habló. En el matrimonio, la intimidad no es todos los días y a cualquier hora. Y el Espíritu Santo me dijo, a diferencia del matrimonio, la intimidad con el Espíritu Santo me debe llevar a mí a un llenar hasta rebosar 24 horas al día. A diferencia de lo que pasa en el matrimonio. Y cuando el matrimonio va pasando los años, las relaciones van siendo menos y las peleas más. Con el Espíritu Santo, la intimidad me debe llevar a desearlo, a amarlo más hoy que ayer, a decirle: Señor, me hago uno contigo. Ahí es cuando tu rostro comienza a cambiar. Y la gente que te conoce dice: hay algo en ti que yo quiero tener. Te vi hace 3 meses, te vi hace 8 meses, 1 año, y eres diferente hoy. En la intimidad, en la relación que tenemos como pareja, pero ahora la tengo con el Señor. Y quiero que limpies tu mente, que tengas una mente limpia para pensar en una relación profunda, más allá de la comunión. Ahí me aprendo la palabra, ahí estudio la palabra, ahí me quebranto en el suelo, y cuando viene el tiempo de adoración, me rindo delante de Él. Ahí ya no solamente lloro las almas, ahora hago algo por las almas. Ahí ya no solamente oro por ese hijo, ahora diligentemente yo le enseño la palabra. Cuando el pastor necesita líderes, ahí estoy yo en primera fila. De pronto, mi trabajo no me lo pueda permitir todo, pero estoy listo para servir. Ya no solamente hablo del pastor, ahí ya no hablo de él, ahí me uno a él para que la obra sea extendida donde Dios lo llamó. Ahí lo que le duele al pastor me duele a mí, porque Dios llamó al pastor para hacer su obra aquí en la tierra. Siguiente nivel, después de la intimidad. ¡Wow! Me hago uno con él. Juan 14, 20. Este versículo a mí me encanta. Juan 14, 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? En aquel día vosotros conoceréis, aquí está hablando Jesús, que yo estoy en mi Padre. Y vosotros, le está hablando a los discípulos, ¿y vosotros? ¿En qué van a estar? Y yo en vosotros, uno con Él. ¿Quién es? Aquí no habla directamente de la palabra el Espíritu Santo, pero ¿quién es el que me va a permitir ser uno con el Padre y el Hijo? Dígalo. El Espíritu Santo. Aquí me hago uno con Él. Diga conmigo: uno con Él. Y voy a buscar esta cita bíblica aquí. Juan 10. No, Juan 15. Vaya Juan 15. Mire lo que dice Juan 15, versículo del 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí está Jesús hablando, ¿verdad? Dice: yo soy el árbol, esa es la palabra vid, y mi Padre es el que cuida el gran jardín. Y yo estoy ahí en el jardín de Dios, dice Jesús. Mire el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ese es Jesús, toda hoja que en mí no lleva fruto. ¿Qué dice la Biblia? ¡Ah! Esto tiene también que ver con el fruto. Dice: y todo aquel que lleva fruto, ¿lo qué? ¿Para que lleve qué? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4 dice: permaneced, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, sino que, ¿quién te va a llevar a permanecer? ¿Quién te va a llevar a ser uno con ese árbol? Dígalo, no lo tengas temor, dilo con fuerza. El Espíritu Santo. Debes anhelar su presencia, que tu casa se llene de Él. Debes anhelar que el Espíritu de Dios esté en tu habitación. Que abras tus ojos y sea tanta la presencia que te embriague. Ponte de pie ahí donde estás. ¿Cómo vamos a lograr atraer lo sobrenatural de Dios y vivir la vida con Él? ¿Cómo vas a lograr que tus hijos cumplan el propósito? Diga: con el Espíritu Santo. Dilo otra vez: con el Espíritu de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Oh Jehová, tienes que anhelarlo. No puede ser algo donde tú digas, ok, si quieres venir, ven. No, tienes que decirle, Señor, a pesar de la maldad y a pesar del mundo en donde estamos, Señor, hoy una vez más, creemos que tú vas a hacer en nosotros una obra nueva.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.